Capítulo 4. Pedir señales, página 14. ¿Dios realmente responde a la oración? Es una pregunta que a menudo está en los labios de las personas, y aún más en lo más profundo de sus corazones. ¿Es la oración de alguna utilidad real? De una forma u otra no podemos dejar de orar, pero incluso los salvajes paganos claman a alguien o algo para que los ayude en tiempos de peligro, desastre y angustia. Y aquellos de nosotros que realmente creemos en la oración pronto nos enfrentamos a otra pregunta. ¿Es correcto poner a prueba a Dios? Por otra parte, un pensamiento más parpadea en nuestras mentes. Nos atrevemos a poner a Dios a prueba, porque hay sin duda el fracaso en la vida de oración es a menudo siempre debido al fracaso en la vida espiritual. Muchas personas albergan mucha incredulidad en el corazón con respecto al valor y la eficacia de la oración, y sin fe, la oración es vana. Pide señales, poniendo a Dios a prueba. Ojalá pudiéramos persuadir a los hombres y mujeres cristianos a hacerlo. Vaya, qué prueba sería esta de nuestra propia fe en Dios, y de nuestra propia santidad de vida. La oración es la piedra de toque de la verdadera piedad. Dios pide nuestras oraciones, valora nuestras oraciones, necesita nuestras oraciones. Y si esas oraciones fallan, solo nos podemos culpar a nosotros mismos. No queremos decir con esto que la oración eficaz siempre se acaba. Lo que pide. Ahora, la Biblia nos enseña que se nos permite poner a Dios a prueba. El ejemplo de Gedeón. En los días del Antiguo Testamento es suficiente para mostrarnos que Dios honra nuestra fe incluso cuando esa fe se tambalea. Él nos permite probarlo incluso después de una promesa definitiva de Él mismo. Este es un gran consuelo para nosotros. Gedeón dijo a Dios, «Si quieres salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, pondré un vellón de lana sobre la era». Y si el rocío está solo sobre el vellón, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Sin embargo, aunque había un tazón lleno de agua en el vellón a la mañana siguiente, esto no satisfizo a Gedeón. Se atreve a poner a Dios a prueba por segunda vez, ya pedir que el vellón esté seco en lugar de mojado la noche siguiente. Y Dios lo hizo así esa noche, Jueces 40. Es todo muy maravilloso. El Dios Todopoderoso simplemente haciendo lo que un hombre vacilante le pide que haga. Recuperamos el aliento y nos quedamos asombrados, sin saber apenas que no sobresalta más, la audacia del hombre o la condescendencia de Dios. Por supuesto, hay más en la historia de lo que parece. Sin duda, Gedeón pensó que el vellón lo representaba a sí mismo, Gedeón. Si Dios verdaderamente lo llenaría con su espíritu, bueno, la salvación estaba asegurada. Pero mientras escurría el vellón, él comenzó a compararse con la lana saturada. ¡Qué diferente soy a este vellón! Dios promete liberación. Pero no me siento lleno del Espíritu de Dios. No parece haber entrado en mí ningún flujo del gran poder de Dios. Soy realmente apto para esta gran hazaña, no. Pero entonces, es no yo, sino Dios. Oh Dios, que el vellón esté seco, puedes trabajar todavía. Incluso si no siento ningún poder sobrehumano, ninguna plenitud de bendición espiritual dentro de mí. Incluso si me siento tan seco como este vellón, puedes todavía librar a Israel por mi brazo. No es de extrañar que prologó su oración con las palabras: no se encienda tu ira contra mí. Y Dios lo hizo así aquella noche, porque estaba seco solo sobre el vellón, y había rocío sobre toda la tierra. Sí, hay más en la historia de lo que se puede ver a simple vista. Y no es así en nuestro propio caso. El diablo nos asegura tan a menudo que nuestras oraciones no pueden reclamar una respuesta debido a la sequedad de nuestras almas. Las respuestas a la oración, sin embargo, no dependen de nuestros sentimientos, sino de la confiabilidad del prometedor. Ahora bien, no estamos instando a que la forma de proceder de Gedeón sea para nosotros, ni para nadie, el curso de acción normal. Parece revelar mucha vacilación para creer en la palabra de Dios. De hecho, se parece gravemente a dudar de Dios. Y ciertamente a Dios le entristece cuando mostramos una fe en el que es solo parcial. El camino más elevado, mejor y más seguro es preguntar, sin dudar. Pero es muy reconfortante y tranquilizador para nosotros saber que Dios permitió que Gedeón lo pusiera a prueba. Tampoco es este el único caso mencionado en las Escrituras. El caso más sorprendente de probar a Dios ocurrió en el mar de Galilea. San Pedro puso a prueba a nuestro Señor mismo. Si eres tú, sin embargo, nuestro Salvador ya había dicho, soy yo. Si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y nuestro Señor dijo, ven, y Pedro caminó sobre el agua, Mat 14:28. 29. Pero esta fe de prueba de Pedro pronto le falló. Poca fe, versículo 31. Tan a menudo y tan rápidamente. Se convierte en duda. Recuerde que Cristo no lo reprendió por venir. Nuestro Señor no dijo, por que viniste, pero poner a Dios a prueba no es, después de todo, el mejor método. Él nos ha dado tantas promesas supeditadas a la oración de fe, y tan a menudo ha probado su poder y su disposición para responder a la oración, que debemos, como regla, dudar mucho antes de pedirle señales y prodigios. Pero, alguien puede estar pensando, ¿no nos pide el mismo Señor Dios Todopoderoso que lo pongamos a prueba? ¿No dijo él, trad todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, para que allí no habrá espacio suficiente para recibirlo, Mal 3:10. Sí, eso es cierto, Dios dice, pruébame, pruébame. Pero en realidad somos nosotros mismos los que somos así probados. Si las ventanas de los cielos no se abren cuando oramos, y esta bendición de plenitud hasta rebosar no se nos otorga, solo puede ser porque no somos diezmistas completos. Cuando estemos completamente rendidos a Dios, cuando hayamos traído todo el diezmo al alfolí para Dios, encontraremos tal bendición que no necesitaremos poner a Dios a prueba. Esto es algo de lo que tendremos que hablar cuando lleguemos a la cuestión de la oración sin respuesta. Mientras tanto, queremos que cada cristiano se pregunte, ¿alguna vez he probado la oración? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez ofreció una oración definida? La gente ora pidiendo una bendición sobre un discurso, una reunión o una misión, y es seguro que vendrá alguna bendición, porque otros también le están rogando a Dios sobre el asunto. Pides alivio del dolor o curación de la enfermedad, pero las personas sin Dios, por las que nadie parece estar orando, a menudo se recuperan. Y, a veces, de una manera aparentemente milagrosa. Y podemos sentir que podríamos haber mejorado incluso si no se hubiera ofrecido ninguna oración por nosotros. Me parece que muchas personas no pueden identificar ninguna respuesta realmente definitiva y concluyente a la oración en su propia experiencia. La mayoría de los cristianos no le dan a Dios una oportunidad de mostrar su deleite en conceder las peticiones de sus hijos, pues sus peticiones son tan vagas e indefinidas. Si esto es así, no es de extrañar que la oración sea tan a menudo una mera forma, una repetición casi mecánica, día a día, de ciertas frases, unos minutos de ejercicio por la mañana y por la noche. Luego hay otro punto. ¿Alguna vez, cuando estabas en oración, se te ha dado el testimonio de que tu petición fue concedida? Aquellos que saben algo de la vida privada de los hombres de oración, a menudo se asombran de la completa seguridad que a veces les sobreviene de que sus oraciones son contestadas, mucho antes de que la bendición que buscan esté realmente en su poder. Un guerrero de oración decía, una paz se apoderó de mi alma. Yo estaba confiado en que mi petición me fue concedida. Luego simplemente agradeció a Dios por lo que estaba completamente seguro de que Dios había hecho por él. Y su seguridad demostraría estar absolutamente bien fundada. Nuestro Señor mismo siempre tuvo esta seguridad, y debemos mente que, aunque Él era Dios, vivió su vida terrenal como un hombre perfecto, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Cuando estuvo de pie ante la tumba abierta de Lázaro, antes de haber llamado a los muertos a salir, dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y sé que siempre me oyes. Juan 11:41-42. ¿Por qué, entonces, expresó su agradecimiento? Para que crean que tú me enviaste. Si Cristo está morando en nuestros corazones por la fe, si el Espíritu Santo está soplando en nosotros nuestras peticiones, y estamos orando en el Espíritu Santo, no deberíamos saber que el Padre escucha, Judas 20. Y los que están presentes no comenzarán a reconocer que nosotros también somos enviados de Dios. Los hombres de oración y las mujeres de oración agonizarán delante de Dios por algo que saben que es conforme a su voluntad, debido a alguna promesa definida en la página de la Escritura. Pueden orar durante horas, o incluso durante días, cuando de repente el Espíritu Santo les revela de manera inequívoca que Dios ha concedido su petición. Y están seguros de que ya no necesitan enviar más peticiones a Dios sobre el asunto. Es como si Dios dijera en tonos claros, tu oración ha sido escuchada y te he concedido el deseo de tu corazón. Esta no es la experiencia de un solo hombre, sino que la mayoría de los hombres para quienes la oración es la base de su vida darán testimonio del mismo hecho. Tampoco es una experiencia solitaria en sus vidas, ocurre una y otra vez. Entonces la oración debe dar lugar a la acción. Dios le enseñó a Moisés esto, porque me clamas. Día. Los hijos de Israel que sigan adelante, Ex 14:15. No nos sorprende encontrar que el Dr. Gouford, un misionero muy usado en China, a menudo tiene esta seguridad. Dado que sus peticiones son concedidas, sabía que Dios había respondido. Recibí la seguridad definitiva de que Él abriría el camino. ¿Por qué alguien debería sorprenderse de esto? El Señor Jesús dijo, «Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos». Juan 15:14. 15. ¿Le parece sorprendente, entonces, que el Señor nos permita a nosotros, sus amigos, conocer algo de sus planes y propósitos? De inmediato surge la pregunta, ¿quiere Dios que esta sea la experiencia de solo unos pocos santos escogidos, o desea que todos los creyentes ejerzan una fe similar y tengan la misma seguridad de que sus oraciones serán contestadas? Sabemos que Dios no hace acepción de personas, y por lo tanto sabemos que cualquier verdadero creyente en Él puede compartir su mente y voluntad. Somos sus amigos y hacemos las cosas que Él nos manda. Una de esas cosas es la oración. Nuestro Salvador rogó a sus discípulos que tuvieran fe en Dios. La traducción literal es tengan la fe de Dios. Entonces, Él declara, puedes decirle a una montaña, quítate y échate en el mar, y si crees y no dudas, sucederá. Luego Él da esta promesa, todas las cosas que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido, es decir, en el cielo, y las tendréis, en la tierra, Marcos 11:24. Ahora, esta es exactamente la experiencia de la que hemos estado hablando. Esto es precisamente lo que hacen los verdaderos hombres de oración. Tales cosas pasan naturalmente la comprensión de los incrédulos. Tales cosas son desconcertantes para los medio creyentes. Nuestro Señor, sin embargo, desea que los hombres sepan que somos sus discípulos, enviados como Él fue enviado, Juan 17:18 y 20. 21. Ellos sabrán esto si nos amamos unos a otros, Juan 13:35. Pero se proporciona otra prueba, y es esta, si sabemos y ellos ven que Dios siempre nos escucha, Juan 11:42. Algunos de nosotros inmediatamente recordamos la maravillosa vida de oración de George Muller. En una ocasión, cuando cruzaba de Quebec a Liverpool, había rezado muy decididamente para que una silla para la que había escrito a Nueva York fuera. Llegó a tiempo para tomar el vapor, y estaba bastante seguro de que Dios había concedido su petición. Aproximadamente media hora antes de que el tender llevara a los pasajeros al barco, los agentes le informaron que no había llegado ninguna silla y que no podría llegar a tiempo para el vapor. Ahora bien, la señora Muller sufría mucho a causa del mareo, y era absolutamente esencial que ella tuviera la silla. Sin embargo, nada induciría al señor Muller a comprar otro en una tienda cercana. Hemos hecho una oración especial para que nuestro Padre Celestial se complazca en proporcionárnoslo, y confiaremos en él para que lo haga, fue su respuesta, y subió a bordo. Absolutamente seguro de que su confianza no estaba fuera de lugar y no fracasaría. Justo antes de que se marchara el tender, llegó una furgoneta. Y encima de la carga que transportaba estaba la silla del señor Muller. Lo subieron rápidamente a bordo y lo pusieron en manos del mismo hombre que había instado a George Muller a comprar otro. Cuando se lo entregó al señor Muller, este último no expresó sorpresa, pero en silencio se quitó el sombrero y agradeció a su Padre Celestial. Para este hombre de Dios, tal respuesta a la oración no fue maravillosa, sino natural. ¿Y no cree que Dios permitió que la silla se retuviera hasta el último minuto como una lección para los amigos del señor Muller y para nosotros? Nunca deberíamos haber oído hablar de ese incidente si no fuera por ese retraso. Dios hace todo lo que puede para inducirnos a orar y a confiar, y, sin embargo, ¿cuán lentos somos para hacerlo? ¡Oh, cuánto nos perdemos por falta de fe y falta de oración! Nadie puede tener una comunión muy real y profunda con Dios si no sabe orar para obtener respuestas a la oración. Si alguien tiene alguna duda en cuanto a la voluntad de Dios de ser puesto a prueba, que lea un librito llamado Norescript. Marshall, Morgan and Scott, LTD. Miss Amy Wilson Carmichael nos cuenta en sus páginas cómo una y otra vez probó a Dios. Uno tiene la impresión del libro de que no fue un accidente lo que la llevó a hacerlo. Seguramente la mano de Dios estaba en eso. Por ejemplo, para rescatar a un niño hindú de una vida de vergüenza religiosa, era necesario gastar 100 rupias. Estaba ella justificada al hacerlo. Podría ayudar a muchas chicas por esa suma, debería gastarla en una. La señorita Wilson Carmichael se sintió impulsada a orar para que Dios le enviara la suma total de 100 rupias no más, nada menos si era su voluntad que el dinero se gastara de esta manera. El dinero llegó en la cantidad exacta y el remitente explicó que se había sentado a escribir un cheque por una suma rota, pero que se había visto impulsada a hacerlo solo por 100 rupias. Eso sucedió hace más de 15 años. Y desde entonces esta misma misionera ha puesto a Dios a prueba una y otra vez, y Él nunca le ha fallado. Esto es lo que ella dice, nunca una vez en 15 años tiene una cuenta. Se ha dejado sin pagar. Nunca se le ha dicho a un hombre o a una mujer cuando necesitábamos ayuda, pero nunca nos ha faltado nada bueno. Una vez, como para mostrar lo que se podía hacer si fuera necesario, llegaron 25 libras por telegrama. A veces, un hombre salía de entre la multitud que clamaba en una estación de tren, deslizaba en la mano algún indispensable regalo de dinero y se perdía de nuevo entre la multitud antes de que se pudiera identificar al donante. Es maravilloso. Maravilloso. San Juan dice, hablando por el Espíritu de Dios, y esta es la confianza que tenemos para con Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nosotros sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y Juan V. 14, 15. Tenemos tú y yo tal osadía. Si no, ¿por qué no? Llamarlo maravilloso es mostrar nuestra falta de fe. Es natural que Dios responda a la oración. Normal, no. Extraordinario. El hecho es que seamos bastante honestos y directos al respecto, el hecho es que muchos de nosotros no creemos en Dios. Bien podemos ser bastante sinceros al respecto. Si amamos a Dios, debemos orar, porque Él quiere que oremos, y nos ordena que oremos. Si creemos en Dios, oraremos porque no podemos evitar hacerlo, no podemos seguir adelante. Compañero cristiano, crees en Dios y crees en Él. Juan 3:16, pero has avanzado lo suficiente en la vida cristiana para creerle, es decir, creer lo que Él dice y todo lo que Él dice. No suena a blasfemia pedir tal cosa a un cristiano. Sin embargo, ¿cuán pocos creyentes realmente creen en Dios. Dios nos perdone. ¿Alguna vez te ha llamado la atención que confiamos en la palabra de nuestro prójimo más fácilmente que en la palabra de Dios? Y, sin embargo, cuando un hombre cree en Dios, ¿qué milagros de gracia obra Dios en él ya? Través de él. Ningún hombre ha vivido jamás que haya sido reverenciado y respetado por tantos pueblos y lenguas como aquel hombre del que se nos dice tres veces en el Nuevo Testamento que él creyó a Dios. Rom 4:3, Gal 3:6, Santiago 2:23. Sí, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Cristianos, judíos y musulmanes compiten entre sí para honrar su nombre. Imploramos a todo creyente en Cristo Jesús que nunca descanse hasta que pueda decir, creo en Dios, y actuaré de acuerdo con esa creencia. Hechos XXVI 25. Pero antes de dejar la cuestión de probar a Dios, nos gustaría señalar que a veces Dios nos lleva a probarlo. A veces, Dios ha puesto en el corazón de la señorita Wilson Carmichael el pedir cosas que ella no veía necesarias. Sin embargo, se sintió impulsada por el Espíritu Santo a pedir. No solo se le concedieron, sino que también resultaron ser una bendición inestimable. Sí, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, ya sea que las queramos o no. Antes de que las pidamos, Mateo 8. No ha dicho Dios, de ninguna manera te fallaré. A menudo, la señorita Wilson Carmichael tenía la tentación de informar a los demás sobre alguna necesidad especial. Pero siempre vendría la seguridad interior, como en la misma voz de Dios. Yo sé, y eso es suficiente. Y, por supuesto, Dios fue glorificado. Durante los días difíciles de la guerra, incluso los paganos solían decir, su Dios los alimenta. No es sabido en todo el país, dijo un pagano mundano, que vuestro Dios oye la oración. Oh, qué gloria a Dios trajo su fe sencilla. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no tomamos a Dios al pie de la letra? Los creyentes o los incrédulos alguna vez dicen de nosotros, sabemos que sus oraciones han sido contestadas. Vosotros, misioneros de todo el mundo, escuchad, vaya. Es el deseo anhelante de Dios de nuestro amoroso Salvador Jesucristo que cada uno de nosotros tenga la misma fe fuerte que la devota misionera de la que estamos hablando. Nuestro Padre amoroso no desea que ningún hijo suyo tenga un momento de ansiedad o una necesidad insatisfecha. No. importa cuán grande sea nuestra necesidad, no importa cuán numerosos sean nuestros requisitos, si solo lo probamos de la manera que Él nos ordena, nunca tendremos suficiente espacio para recibir todas las bendiciones que Él nos dará. Mal 3:10. Oh, qué paz perdemos a menudo. Oh, qué dolor innecesario soportamos. Todo porque no llevamos todo a Dios en la oración. O todo porque, cuando lo llevamos, no creemos en la palabra de Dios. A Él. ¿Alguna vez nos ha fallado? ¿No ha dicho Él una y otra vez que concederá todas las peticiones hechas con un corazón puro, en su nombre? Pídeme, orad vosotros, pruébame, pruébame. La Biblia está llena de respuestas a la oración, respuestas maravillosas, respuestas milagrosas, y, sin embargo, de alguna manera nuestra fe nos falla, y deshonramos a Dios al desconfiar de Él. Si nuestra fe fuera más simple, deberíamos tomarle su palabra, y nuestras vidas serían todo solen las bondades de nuestro Señor. Pero nuestro ojo debe ser único para que nuestra fe sea sencilla y nuestro cuerpo entero lleno de luz. Mateo 22. Cristo debe ser el único maestro. Mamón. Mateo 24:25. Otra vez somos llevados de regreso a la vida victoriosa, cuando de hecho presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Cuando presentamos nuestros miembros como servidores de la justicia y de la santificación, Romanos 19, luego se nos presenta y nos llena de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. Siempre tengamos en cuenta que la fe real no solo cree que Dios puede, sino que Él responde a la oración. Podemos ser perezosos en la oración, pero el Señor no tarda en cumplir su promesa. 2 Pedro 3:9. No es una expresión llamativa. Quizás la prueba más extraordinaria de Dios de la que nos habla el misionero de Donabur es la siguiente. Surgió la cuestión de comprar una casa de descanso en las colinas cercanas. Fue lo correcto. Solo Dios podía decidir. Se hizo mucha oración. Finalmente se ofreció la petición de que si era la voluntad de Dios que se comprara la casa, se debía recibir la suma exacta de 100 libras. Esa cantidad vino de una vez. Sin embargo, todavía dudaron. 2 meses después le pidieron a Dios que les volviera a dar la misma señal de su aprobación de la compra. Ese mismo día llegó otro cheque por 100 libras. Ni siquiera ahora les gustaba seguir adelante con el asunto. A los pocos días, sin embargo, se recibió otra suma redonda de 100 libras, destinada a la compra de una casa de este tipo. No es así. Inunda nuestros corazones de alegría al recordar que nuestro misericordioso Salvador es tan bondadoso. Es San Lucas el médico quien nos dice que Dios es bondadoso, Lucas 20:35. El amor es siempre amable, Isaías 13:4, y Dios es amor. Piénsalo. Cuando ores, nuestro Señor es amable. Nos ayudará en nuestras intercesiones. Él tiene tanta paciencia con nosotros cuando nuestra fe flaquearía. ¡Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios! Salmo 7, tu misericordia es mejor que la vida, Salmo 13:3. El peligro es que leemos acerca de una fe tan simple en la oración y decimos, ¡qué maravilloso!, y olviden que Dios desea que cada uno de nosotros tenga tal fe y tal oración. Dios no tiene favoritos. Él quiere que ore, Él quiere que ores. Él permite que sucedan cosas como las que hemos descrito anteriormente, y permite que lleguen a nuestro conocimiento, no para sorprendernos, sino para estimularnos. A veces uno desea que los cristianos olviden todas las reglas hechas por el hombre con las que hemos cercado la oración. Seamos simples. Seamos naturales. Tome a Dios en su palabra. Recordemos que ha aparecido la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con el hombre. Tito 3:4. Dios a veces lleva a los hombres a la vida de oración. A veces, sin embargo, Dios tiene que llevarnos a una vida así. Cuando algunos de nosotros miramos hacia atrás a nuestra vida comparativamente sin oración, ¡qué emoción de asombro y gozo nos llega sobre nosotros cuando pensamos en la bondad y la paciencia de Cristo! 2 Tes 3:5. ¿Dónde deberíamos haber estado? Sin eso, le fallamos, pero, bendito sea su nombre, Él nunca nos ha fallado, y nunca lo hará. Dudamos de Él, desconfiamos de su amor y su providencia y su guía, nosotros desmayamos a causa del camino, murmuramos por el camino, sin embargo, todo el tiempo Él está allí bendiciéndonos y esperando derramar sobre nosotros una bendición tan grande que no habrá lugar para recibirla. La promesa de Cristo sigue siendo válida: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, Juan 14:14. La oración cambia las cosas y, sin embargo, cuán ciegos y lentos somos para gustar y ver la bienaventuranza que llega a aquellos que confían en ti. Pero de ahora en adelante solo creeremos en Dios.